lo juro. Yo soy heterosexual. Bueno, cuando la primera vez que dije esto me tocó explicarle a mi mamá que estaba ahí, porque llegué y dice, ¡ay, heterosensual! ¡Dios mío! ¡Me salió heterosensual! ¡Yo quería tener nietos heterosexuales!
Llegó el momento de hablar de sexualidad en serio, sin resignar diversión y placer. Durante las próximas dos horas, Ana María Vega y Nuri Plata te proponen ir destruyendo mitos, para construir una sexualidad plena.
Aquí estamos.
Me encantó.
¿Cómo les va? Buenas noches, querida Nuri Plata. ¿Cómo está?
Pero espectacular. Así lo digo, pero mira, cortadito y todo, que se note más. Muy feliz, muy contenta, porque hoy es martes.
Así es.
Martes de destruir mitos, querida amiga mía Ana María Vega.
Bien, querida Nuri Plata, qué alegría verte nuevamente. ¿Hace cuánto que no nos vemos? Mucho.
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 ¿Cuánto?
Mucho.
¿Una semana?
Y qué sé yo, no sé, porque por ahí nos vemos todos los días.
Y a las corridas nos vemos también, porque las personas que nos están escuchando, algunas nos conocen, otras personas no nos conocen, damos talleres de ESI, nos cruzamos en las escuelas, damos cursos juntas, nos cruzamos en el IES donde somos profesoras de distintas materias y de las mismas materias.
En la radio.
En el MIT, en la radio. Bueno, nada. En la vida, porque nuestra vida ronda alrededor de un gran tema, que es la educación sexual integral.
Exactamente.
Y estoy feliz, porque hablamos todos los martes, destruimos mitos de la sexualidad, hablamos de sexualidades, así.
Exacto.
En plural, hablamos de sexualidades, destruimos mitos. Invitamos gente muy copada que nos viene a enseñar un montón de cosas y acá, como siempre decimos, armamos esta hermosa mesa redonda. Una mesa redonda donde construimos el conocimiento entre todas, donde nos destruimos mitos, donde aprendemos cosas nuevas, donde socializamos absolutamente todo y siempre nos quedamos con ganas de más, ¿no? Estas dos horas que planteamos de programa son cortísimas.
Exacto, nos quedan cortas y por eso muchísimas veces nuestros programas se van ampliando y se van ampliando las temáticas y vamos abriendo más puertitas y más puertitas y ya llevamos 51 programas.
51.
Este es el 51.
51 programas que, recordemos, es nuestro segundo año. Otra cosa que me tiene muy feliz, ¿no? Dos años ya haciendo este programa. Muy contentas por Radio Nacional, Libertador AM780, FM92.7. Pero además de eso, ¿saben qué? Nos escuchan por Spotify y todas las plataformas de podcast.
Exactamente.
Ahí pueden encontrar nuestros más de 50 programas, porque resulta que también tenemos algunas veces columnitas cortas que las separamos y las ponemos como un podcast separado, así que pueden, aparte, pueden subir, pueden entrar a las diferentes plataformas, buscar podcast Destruyendo Mitos de Ana María Vega y Nuri Plata, y ahí pueden escuchar absolutamente todos los programas que hemos hecho, todas las invitadas, invitades, invitados que hemos tenido en este hermoso programa y cómo hemos ido construyendo un montón de conocimiento y destruyendo un montón de mitos.
Bueno, y no lo hacemos solas.
No, por supuesto que no.
Porque están ellos.
Oh.
¿Quiénes son ellos?
Tenemos a Daniel Garraza. Acá, como técnico.
Sí.
Como operador. Acá, como operador.
Acá. Es nuestro técnico operador que nos acompaña siempre con excelente música, nos ayuda a buscar información. Así que bueno, hola Dani, ¿cómo estás? Y tenemos a Josué Padilla, nuestro locutor de turno. ¿Cómo estás, Josué? Buenas noches.
Anita, ¿qué tal? Nuri, muy buenas noches. El gusto, el placer de estar con ustedes en esta noche tan particular para nuestros queridos oyentes que están prendidos esperando este hermoso programa.
Así es. Y no les voy a contar el tema que vamos a tratar hoy porque en realidad vamos a empezar con la música, que hemos encontrado con Dani una canción, es un rap que se hizo a propósito del Congreso Nacional de Sexualidad y Discapacidad Intelectual o del Desarrollo. Ajá. Si te parece, vamos con ese rap. Bueno, ya spoileé un poquito. Sí.
Re-spoileaste, pero sí. me encanta, vamos.
Es sexualidad y discapacidad el tema que hoy vamos a hablar y tenemos a una... ¡Ay! ¡Una copada!
Sí, estamos emocionadas.
Sí, yo estoy muy emocionada porque en la mañana de la radio, junto a nuestro amigo Germán Ejarque, la tuvimos a ella un ratito en el programa, muchas gracias, y le dijimos a Germán, ¿nos prestás a tu entrevistada? ¿Podemos charlar casi 2 horas con ella porque nos quedamos con muchas ganas? Y nos dijo, obviamente, porque es un copado, pero bueno, vamos a la música y después les presentamos a nuestra invitada.
Ahí va.
Una canción que hice con mi compañero y amigo Paco. Hace mucho tiempo que trabajamos con la música como recurso y siempre hemos pensado que la motivación es súper importante para trabajar, para compartir, para aprender. Ser o no ser, dijo Shakespeare, que era la cuestión. La cuestión es que si somos, somos sexo y no hay opción.
Sexo, lo que somos y no solo lo que hacemos. Es un hecho que ya nunca más debemos cuestionar.
Sobre la mesa.
Sexo, es hora de ser rebeldes y valientes, de romper silencio, de mirar al frente y avanzar.
La publicidad, la tele, el reggaetón o el internet. Hablan mucho de sexo, pero poco de un sexo que respete. Saber esto nos compromete, porque queramos o no queramos, si nos quedamos en silencio, también educamos. Que hay que hablar antes, mucho más y en positivo, que la sexualidad bien entendida es un valor y no un peligro. Hablar de todas las sexualidades, sin dejar fuera ninguna, en igualdad y todas a una, como pasó en Fuente Ovejuna. Muy bien, muy bien. Bueno, sí, un poco de flow, ahora sí que... Es necesario que la sexología aterrice en las entidades, porque está llena de coherencia, de valores y verdades. El objetivo es conocerse y aceptarse, disfrutar, ser feliz, vivir el sexo como un hecho a cultivar. Hablar de intimidad, emociones, desnudez, aprender que mi cuerpo es mío y nadie manda sobre él. Respetar que tu cuerpo es tuyo y nadie manda sobre él. Cultivar los deseos que valen todos por igual que nadie más que nadie no es mejor ser heterosexual. Y celebrar la diferencia entre hombres y mujeres, porque hacerlo sin desigualdad es posible si de verdad quieres. Que hay gente trans y también hay gente cis, pero no hay gente normal y otra que no quepa ahí. La llave de la mejor educación sexual la tienen quienes necesitan más apoyo si se expresan sin hablar. Nos enseñan que no hay dos formas de vivir el sexo que sean iguales. Por eso es mejor el plural y hablar de sexualidades. Poniendo en valor la diversidad, que es lo que nos sirve de modelo. Poniendo en valor la dignidad, que lo dijo el bueno de Guillermo. Y ahora sí que un poco de flow, me podíais acompañar un poco con esto del... ¿Qué dice? ¿Cómo mola?
Sexo, lo que somos y no solo lo que hacemos. Es un hecho que ya nunca más debemos cuestionar. Sexo, es hora de ser coherentes y valientes, de romper silencio, de mirar al frente y avanzar.
Charles Chaplin dijo, intenta ser feliz, pero sé tú. Las mejores frases de sexo son de otro gran maestro que también se llama Charles. Pero Charles de la Cruz.
En sexualidad, más importante que lo que se hace es cómo se vive eso que se hace.
Pues claro que quien muestra el deseo de disfrutar del placer debería de tener la oportunidad de poderlo hacer. Y si hacen falta apoyos, pues se busca la manera para que cada cual pueda elegir qué es la clave de una vida plena. Que las rampas no sirven para entrar si hay escaleras, sirven para que cada cual elija si entrar o queda fuera. Tener siempre vigilancia y no tener privacidad es como estar en Gran Hermano pero sin poder nominar. Intimidad para desconectarse, para estar a solas. Sirve para disfrutar, sirve para ser persona. Para disfrutar del placer hace falta un sitio digno, con estímulos privados, que sean espacios bien cuidados. Calentitos en invierno y fresquitos en verano. Es abril de 2019 y esto ha sido un pedazo de congreso. El primer día va y nos llueve, a ver qué pasa ahora con el regreso. Pero el trabajo ya está hecho, las distancias son más cortas. Si no aprovechamos el momento es para darnos de torta. Que hemos aprendido mucho de sexualidad y discapacidad. Además, una hora antes que en cualquier otro lugar. Gracias, Canarias. Lo que somos y no somos lo que hacemos. Es un hecho que ya nunca más debemos cuestionar. Hay que inundar los pasillos, transgredir las normas. Sexo, es hora de ser coherentes y valientes. De romper silencio, de mirar al frente y avanzar. Vamos con el último que dice: 2, 3, ¡ey! ¡Sexo!
Pero muy bien, me encantó. ¿Qué te pareció a vos?
Hermosísimo. Además, una canción que no solamente habla de la discapacidad, de la intimidad, de afectividad, también de diversidad, ¿no? Porque cuando hablamos de sexualidad, ¿qué nos imaginamos habitualmente? Y nos imaginamos parejas heterosexuales, quizás. Esas... Es como el imaginario colectivo.
Si es que se imaginan parejas heterosexuales con personas con discapacidad, que ese es el tema.
También no todas las personas, pero digo mayormente.
Vamos a empezar a destruir todos, pero todos los mitos que están vinculados con la sexualidad y la discapacidad. Así que, si te parece, nos liberamos de la pausa comercial. Y al regresar, ya presentamos a nuestra invitada, que ahora le vamos a tirar el nombre y apellido, así, como cuentagotas, para después ir de lleno.
Para que la vayan buscando en redes.
Sí, genia total.
Genia total, Andrea López de Mora.
Locura, yo soy cuentagotas.
Estamos de regreso con esta música fantástica. Estamos de regreso en Destruyendo Mitos. Si te acabas de conectar, bueno, hoy no te pierdas programón. Siempre digo que es un programón, ya
porque
lo sé.
Porque son todos programones.
Sí, sí, ya lo sé. Pero ¿sabes qué? Escuchar en la radio que se habla de sexualidad, que nada, yo ya ahí ya me emociono. Y hacerlo, ni te digo. Y hoy día no lo hacemos solas. En esta mesa redonda nos acompaña Andrea López de Mora. Pero no la voy a presentar. Le voy a pedir a Andrea que se presente, que nos diga todo lo que hace, que nos explique. ¿Cómo estás, André? Buenas noches.
Buenas noches. Gracias por invitarme. Y también, bueno, buenas noches a los, las y les oyentes. Y es un placer compartir con ustedes.
Qué lindo, André, tenerte con nosotras. Cuando te escuchaba el otro día hablar en el programa en la mañana, ya me imaginaba este momento, uh-huh, donde podemos hablar en la noche de Radio Libertador mucho más en profundidad. Y para empezar, queremos que vos nos cuentes, como decía Nuri, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo te vinculas con esta temática de la sexualidad y la discapacidad?
Gracias. Bueno, les comienzo por... Bueno, soy consultora psicológica, es una profesión de ayuda, que ayuda a las personas en crisis vitales, por ejemplo, como, no sé, divorcio, bueno, en este caso, todo padecimiento, digamos que le esté costando, pero bueno, no trata como patologías psicológicas, así que es un acompañamiento. También estudié consultoría en sexualidad, porque bueno, ahí les voy a contar cómo llegué a sexualidad, uh-huh, y bueno, orientadora en sexualidad y discapacidad. También, bueno, estudio psicología, licenciatura, y actualmente también estoy haciendo especialización en tantra, en sexualidad.
Ah, muy bien, no, fantástico.
Sí, bueno, me gusta un poco de todo y además hago otras cosas fuera de lo que es sexualidad, así que es un poco. Soy una persona con discapacidad motora, o sea que soy usuaria de silla de ruedas. Mi discapacidad es congénita, es genética, así que desde antes de nacer ya la tenía. Y mi acercamiento, trabajo con Germán en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Perfecto.
Este dato no podía faltar.
No, por supuesto. Y allí en la Andis, ¿en qué trabajas? ¿Trabajas en este accionar de consultoría o estás en otra parte? Porque es sumamente importante tener una persona tan capacitada como vos para generar políticas públicas que acompañen a las personas con discapacidad en esta temática tan olvidada.
Sí, bueno. Estoy en la Dirección de Participación Ciudadana y Cooperación Internacional y en estos años que estoy allí me he dedicado a la capacitación sobre sexualidad y discapacidad en juventudes.
Bien.
Y bueno, ahora Germán entró hace poco, entonces estamos como todo puede ir cambiando, ¿no? Estoy un poco acá, un poco allá, pero sí, por el momento estoy con discapacidad y juventudes.
Bien, y en todo este recorrido que has venido haciendo, ¿cómo has ido viendo? No sé cuántos años hace que te dedicas, porque te vemos muy joven, pero ¿cómo has venido viendo que el tema de discapacidad y sexualidad se va abriendo, no?
Yo tengo 34 años y para entender un poco les cuento. Yo estudiaba consultoría, bueno, en principio estudiaba licenciatura en psicología, pero bueno, después por una cirugía empecé a estudiar consultoría psicológica. Ahí me di cuenta que en la carrera, por ejemplo, hablaban de sexualidad, pero no hablaban de discapacidad. Uh-huh. Y yo ya tenía más de 21, creo, ya ahí, sí, unos 20, 21, 22, era chica todavía. Y yo le decía a la profesora, ¿y por qué? O sea, hablaban de vejez, adolescencia, niñez, pero discapacidad no. No había ninguno, ni vejez, ni niñez. Me decía, sí, bueno, para la próxima voy a preparar algo. Bueno, y así, por cuestiones de la vida, cursé 2 veces la materia, no por un problema mío, sino porque cerró el instituto, bueno, en fin. Y me pasaba lo mismo. Entonces, o sea, siempre en esa carrera tampoco. Después yo averiguaba y en ese entonces estamos hablando de 2007, 2008, y no había. Entonces, por allá por el 2013, o sea, encontré un curso que me llamó la atención sobre sexualidad y fue un poco, porque sentía que no me daban respuesta a mí, o sea, yo era una alumna, pero también podría ser una consultante, y no había, y la necesidad propia, porque bueno, yo tengo 34 años y a mí en la escuela secundaria había, sí, educación sexual, o sea, en ese entonces iban y te llevaban el preservativo y hablaban, pero discapacidad tampoco, así que como que claro, se estaba invisibilizada siempre. Las herramientas que tenía eran las que, bueno, imagínate que conmigo prácticamente empezó la internet, ¿no? Entonces, o sea, por la edad, las que fui encontrando en internet, pero yo ya era grande. Y de ahí nace mi curiosidad y también fue un poco curiosidad y también la necesidad, ¿no?, de informarme. y ahí me encontraba con que otras personas con discapacidad, o sea, luego de eso estaban en mis mismas condiciones, pero bueno, yo ya tenía un poco más de información y dije, bueno, si me, no me pasa solo a mí.
Claro.
Porque, claro, yo también tengo una hermana con discapacidad, entonces, bueno, al menos compartía con ella, pero no había. Y a partir de ahí me empezó a llegar un montón de preguntas, me preguntaban cómo puedo hacer, qué puedo hacer, a mí en mi casa no me respetan esto, uh-huh. Me preguntaban las personas con discapacidad, ¿pueden? O sea, las propias personas, uh-huh. Y ni hablar,
claro,
de personas sin discapacidad, o sea, imagínate que una vez una señora me quiso, yo tenía una pollera, y me quiso levantar la pollera para ver cómo era.
¡Ay, no!
Sí, del desconocimiento hace muchos años. Así que yo pienso que sí, actualmente, mira, que yo esté en la Andes, me parece que es muchísimo. También se trabaja mucho en género, en todas las áreas. Hoy se habla de sexualidad. Para mí hay un avance, todavía nos falta en la práctica, porque viste que en la teoría todo muy lindo, pero el problema es práctica, ¿no? En la práctica de las personas con discapacidad, porque hay muchas carencias o vulnerables, o sea, están vulnerados nuestros derechos, entonces es difícil que la persona acceda a ciertas cosas porque están vulneradas la accesibilidad, por ejemplo. Sigue el tema del poder, el poder hacia el cuerpo, ¿no? O sea, uh-huh. Además, como no es un cuerpo hegemónico, entonces como nos ven vulnerados y también, bueno, a mí como infantilizados no sería, yo siempre, pero sí, también, ¿no? O sea,
sí. Claro, en la concepción ya de pensar, primero, primer error, primer mito, que los niños y las niñas no tienen sexualidad.
Exactamente.
Pero por transición, al infantilizar o angelizar también a las personas con discapacidad, que siempre decimos con Nuri, hacemos chistes en ese sentido, ¿no? De si son ángeles o no ángeles. No, no son ángeles, son personas. Y los ángeles, vos tenés que creer si existen o no, pero las personas las tenés aquí adelante, ¿no? Entonces, ni niñas, niños, niñes eternes, ni ángeles, son personas. Y como todas las personas en todas las edades, tienen su sexualidad. Un oyente nos está preguntando qué es la Andis. No debe escuchar a la mañana posiblemente el programa, le vamos a aclarar porque es cierto, usamos nosotras con mucha naturalidad la sigla, es la Agencia Nacional de Discapacidad, el ente que en nuestro país se encarga de analizar todas las políticas vinculadas con las personas con discapacidad y que afortunadamente ha estado coordinando los foros que se han ido, las audiencias públicas que se han ido realizando en todo el país para crear una nueva ley de discapacidad. Así que eso me parece muy importante. Gracias por pedir esa aclaración. Y Germán Ejarque, que también varias personas lo conocen a través de nuestra radio, él ha sido un referente en nuestra provincia siempre en materia de discapacidad y hoy es funcionario de la Agencia Nacional de Discapacidad y trabaja en conjunto con Andrea también, ¿no? Ha sido uno de el área que él conduce, es la que más ha motorizado todas estas audiencias públicas y estas consultas para constituir esta nueva ley, que estamos muy ansiosas, ansiosos y ansioses de que se pueda redactar con los aportes de todas estas audiencias públicas que se hicieron en todo el país, ¿sí?
Uh-huh. Y ahora que hablas de esto, de la nueva ley y de los aportes, me encantaría también, André, que nos cuentes un poco, que nosotras siempre lo decimos, el eslogan o la frase que se utiliza, que es nada para nosotres sin nosotres. Que les puedas comentar a nuestra audiencia cómo se utiliza o qué significa esta frase.
Sí, es que que las políticas públicas nos tengan en cuenta para dar nuestra opinión, y es lo que está pasando ahora con los foros, ¿no? Uh-huh. Y con estas jornadas donde nosotros estamos pudiendo, o sea, participar y dar nuestra opinión. En realidad, o sea, esto cuenta para esto y para todos, porque por lo general es un ejemplo. Y acá hago, por eso estoy agradecida que me inviten, porque por lo general, o sea, siempre las personas sin discapacidad hablan de nosotros, como uh-huh. el poder, ¿no? Sin nosotros, o sea, yo no estoy en contra que hablen, porque pienso que todos podemos hablar de una temática, esto es indiscutible, pero sí teniéndonos en cuenta, porque ahí es como siempre esta figura de poder, ¿no? Sobre, se habla sobre, y hay muchas capacitaciones donde hablan de la temática de discapacidad, de sexualidad, o sea, todo lo que tenga que ver con nosotros, y no hay ni una persona con discapacidad ahí para dar su opinión y decir, bueno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece una porquería esto.
Por eso, querida Andrea, nos pareció tan maravilloso y me sentí tan agradecida de la vida de conocerte, porque este es el espacio en el que te queremos y ya podés contar con este espacio para ser parte mucho más allá de este programa y todo lo que se quiera plantear sobre discapacidad y sexualidad. Queremos tenerte a vos y a todas las personas que vos digas, Nuri, Anita, tal persona también puede hacer su aporte, también puede hablar al respecto. Y bueno, vamos a empezar a profundizar. Tenemos uh-huh. ahora que ir a la hora, valga la redundancia, y después cuando volvamos, empecemos desde que nacemos.
Dale,
¿te parece? Porque me parece fundamental por allí, atravesado por la vivencia de Andrea, pero fundamentalmente por todas las personas con discapacidad con las que Andrea ha dialogado. Bueno, ver qué recorrido se hace en la sexualidad de las personas, así como lo hablamos siempre en el desarrollo psicosexual de las personas que no tienen una discapacidad, cómo se vivencian las barreras, ¿sí? Todas estas situaciones con la familia cuando se tiene una discapacidad. Seguimos destruyendo mitos y estamos hablando con Andrea López de Mora. Ella nos está dando información muy, pero muy valiosa. Como consultora psicológica en vida autónoma, sexualidad y discapacidad, pero también como una mujer con discapacidad a la que todos los mitos, los prejuicios, los tabúes uh-huh. que tocan este tema la han atravesado y la atraviesan cotidianamente, ¿no? Bueno, André, habíamos dejado pendiente la pregunta, ¿no? Desde la infancia, ¿cuáles consideras vos que son los aspectos en los que se han dado más barreras, más trabas vinculadas con la sexualidad de las niñas, la adolescencia?
Sí, creo que las trabas comienzan ya al nacer, como comentaba en el programa anterior, el tema de cómo presentar a los padres esta noticia de que van a tener un hijo con discapacidad, o antes, ¿no? Porque actualmente se hace antes la ecografía, los análisis, ya se sabe. Entonces, ¿cómo dar la noticia? Actualmente todavía es como una tragedia. Claro. Entonces, y no se ve en la parte positiva, sino siempre las negativas. Estos padres terminan en shock, no hay un acompañamiento. Y bueno, y luego, ¿no? La importancia de los cuidados, de la estimulación. Ay, perdón, me hace eco con Nuria.
Ah, ahí.
A ver, ahí.
Sí, quizás. Ahí.
Ahí estamos.
Gracias. Bueno, decía, ay, me perdí, pero...
No, que estabas diciendo, y me parece muy importante no perder de vista esto. Sabemos que desde el desarrollo psicosexual es fundamental ese primer contacto de la bebita, del bebito, del bebite su mamá o con su familia, ¿no? Este shock que vos decís cuando te enterás de que tu hija tiene una discapacidad, cómo impacta, ¿no?
Sí, o sea... pasa, para empezar, ¿no? Casi, o sea, la mayoría de los casos el bebé va a incubadora, queda mucho tiempo ahí internado. Entonces, el contacto, ¿no? La importancia del contacto físico con el bebé, que no todo pasa, pero a veces hay un cierto rechazo. ¿Por qué? Porque no es el hijo deseado, o sea... Entonces, el trabajar en las familias, ahí empieza. Y la importancia, ¿no? Del contacto, de cómo le da la leche, de la conexión con la mirada, para todo niño, ¿no? Para el desarrollo en general. Sí. Pero digo, estamos hablando de la persona con discapacidad y para la autoestima. ¿Por qué? Porque a veces no se piensa en esto. El todo lo que es el trabajo, la frustración, trabajar la frustración de ese niño con discapacidad para cuando vaya creciendo pueda ir manejando, porque a veces se quiere como cumplir inmediata su necesidad, es inmediata, o sea, ya, y él necesita, o ella, o ella necesita esta frustración, pero la importancia, ¿no? de sobre todo, como siempre digo, de la autoestima. Y como ya decía Freud, ¿no? En la sexualidad las personas que incluyen el amor en un sentido amplio, bueno, como decían los poetas, entonces de ahí más, y explicar, y cuando van creciendo es como hay una tendencia en general a, y que esto lo veo recurrente, no explicar, porque como tienen discapacidad no va a entender, o sea, a veces, ojo, tengan discapacidad física, pero claro, si, es como va a entender si le explicas, pero no tienen contemplado, hay mucho desconocimiento. Por eso es importante el apoyo y la educación a los padres, o a la persona que va a criar, ¿no? Y ahí se va formando esa personalidad, ¿no? Para luego el carácter, bueno, la personalidad, el carácter en realidad, la importancia, y así va creciendo y creciendo, pero claro, si no se habla, si se evita, porque por ejemplo, la intimidad, el tema de la intimidad, dónde tocarse, cuando el niño empieza a descubrir sus genitales, no hay una explicación a veces de dónde tocarse, y lo que es el tiempo del pañal, ¿no? Porque a veces se usa pañal siempre, o a veces se lleva más tiempo. Entonces es el otro tema, que es una barrera, y no se sabe cómo trabajar ahí, a veces un poco más tarde su desarrollo, y todo. Por eso es importante, como siempre digo esto, ¿no? De ir potenciando, de ir mostrándole, enseñando, hablando, las familias hablar, a medida que entienda su edad y entendimiento, ir explicando, bueno, está, como ustedes saben, ¿no? La ESI, pero muchos padres todavía están como un poco en contra, y más si tienen discapacidad, porque mirá cómo van, o sea...
Y viste que por allí también pasa con las personas con discapacidad y las familias de las niñas con discapacidad, que piensan que la problemática, porque así es como se plantea, vinculadas con la salud, todo lo que tiene que ver con la rehabilitación, con la estimulación, con ir acá, ir allá, tener toda esa atención... distrae, y no debería ser tan importante la sexualidad o algo a tener en cuenta frente a tratamientos y todas estas atenciones, y en realidad es parte de la persona, la sexualidad. No es algo aparte, que algo que se pueda dividir y que no se considere.
Claro, porque la sexualidad justo es todo lo que vivimos, lo que mamamos, ¿no? Porque es lo que vivimos en nuestra casa, desde el afecto, las palabras, el entorno que vemos, el cariño, todo, en realidad es todo, es la sexualidad, el ir a tomar helado, el ver una caricia de sus tutores, es todo. Pero sabes, el tema acá es la sobreprotección, por eso te decía, claro, que creo que no es tanto, y no me salía la palabra, pero que no es tanto la infantilización, porque no se ve al niño o la niña, al niño con sexualidad desde siempre. Entonces acá es la sobreprotección que se va dando a lo largo de los años, y hay personas con discapacidad que llegan adultas con, no sé, 23, 24 años, 25 años, y los padres todavía no dejan salir de su casa para solo, o sea, la sobreprotección, y esto incluye mucho, es la sexualidad, el trabajo, el estudio, o sea, van a estudiar porque, bueno, la educación, pero muchas veces hay con dificultad, y hay que ver también la situación económica. No es lo mismo vivir, no sé, yo soy de Misiones, no es lo mismo vivir allá en el campo de Misiones que vivir en Capital Federal o acá o en Mendoza, o sea, tiene que ver con todo esto, el llegan a tener una educación, bueno, están incluidos o no, y muchas veces a esos lugares creo que hay que llegar, ¿no? La educación y ver, pero a veces también veo que en los lugares más vulnerados es donde dan más libertad a los hijos e hijas y hijas que en los lugares con más adquisición económica, ¿no? Que está mejor. Claro. A veces se protege más allí de que el otro, porque quizás se ve natural y pensar de que tienen que casarse, tener hijos, cosa que en la ciudad ya es como más, ¿no? Pero bueno, la adolescencia es un gran tema, cuando la masturbación, la intimidad, el pasar de esto, de la niña.
Ahí vamos a ir, porque tenemos a nuestro compañero José Padilla, que está aquí, él es locutor y es una persona con discapacidad, entonces estamos también acompañándote con su participación. Josué, vos querías, o no sé si hacer un aporte, hacer una pregunta, Andrea.
Una preguntita. Andrea, bien. ¿Cómo te va? Buenas noches. Soy Josué Padilla, locutor de Radio Libertador.
Hola, ¿cómo estás?
Como decía Anita, bueno, tengo una discapacidad motriz. Y con mucha alegría esta discapacidad me formó, me acompañó y me sigue acompañando. Sin ella creo que hoy no estaría acá en esta mesa de locutores. Mi pregunta, Andrea, era la siguiente. Consultarte, ¿a partir de qué edad, como decimos nosotros, hemos pasado por situaciones muy difíciles? Y entiendo prácticamente todo lo que decís. ¿A qué edad más o menos comenzó en tu mente, en tu corazón, en tu vida, a decir, me gusta tal muchachito? Y también preguntarte, ¿cuándo empezó, a salir? Viste que dijiste una palabra muy importante. Generalmente, años atrás, las personas con una diferencia física, a esos niños los mantenían guardados, ocultos.
Exacto.
Y recordemos que los papis nuestros ya pasan, para esta época, pasan los 60, 70 años, y son grandes. Y en esa época, tener una discapacidad era como tener un monstruito. No digamos que era algo de decir, bueno, acá tengo un hijo discapacitado y lo presento a la sociedad. No, los chicos los guardaban, los ocultaban. Partiendo de esta premisa, ¿a qué edad más o menos comenzó ese ese gusto en tu vida, decir, bueno, me gusta este chico, y cómo despertó esa orientación, si la tuviste, o contención sexual de parte de tus padres.
Ay, yo fui una niña muy precoz. Creo que siempre fui... siempre fui muy consciente y creo que por eso me gusta tanto, pero obviamente yo no sabía lo que me pasaba, pero en mi caso, como a los 4 años, por ejemplo, yo ya era consciente que me gustaban los más. O sea, igual me gustaban los chicos grandes, o sea que idealizaba, claro que desde la desde el ese Edipo cariño, amor infantil.
Claro, claro, el Edipo es lo que ocurre en esa etapa. Todas las nenas o los nenes se enamoran de alguna persona adulta y eso es así, porque claramente tiene que ver con esas primeras prácticas de pensarnos, ¿no? En ser, bueno, sujetas de amor de otras personas y que nos gusten otras personas, que después de eso avanzará hacia ver a personas de nuestra misma edad y bueno, pero es interesantísimo que vos lo plantees, ¿no? Como esa conciencia.
4 años.
Claro.
Sí, es que obviamente soy adulta y me doy cuenta, pero yo también me masturbaba a esa edad ya. O sea, empecé de ahí, claro que no, una masturbación como nosotros la conocemos,
claro,
pero haciendo memoria me doy cuenta, ¿no? Entonces, y qué cosa, ¿no? Que socialmente que no, o sea, como el autoerotismo, ¿no? O sea, no, uh-huh. es un angelito, como decías vos, ¿no? Y todo
los ángeles no tienen sexo.
Se piensa...
Eso decían, los ángeles no tienen entonces, sexo.
Exactamente, y lo que decía es, sí, nuestros padres, bueno, mis padres son más jóvenes y yo soy de Misiones, así que viví en el monte, en Misionero, literalmente, entonces otra enseñanza, pero sí, a mis papás les costó, y también esto que decía, educación del hijo, dije, bueno, obviamente yo para sí, podemos decir, porque, bueno, mi papá falleció y nunca pudo como aceptar del todo de que teníamos discapacidad con mi hermano. O sea, obvio, nos amaba, hizo todo para que pudiéramos avanzar, porque, bueno, vengo de una familia realmente muy humilde, y bueno, soy también humilde, pero me refiero a de que las posibilidades de estudiar y todo en Misiones no las tendría, entonces hizo el esfuerzo. Uh-huh. Me pasó lo mismo, y así como pasa a muchísimas personas, que los padres aman a sus hijos, hijas, hijas, pero hay esto del no sé si el rechazo, pero sí el que les cuesta entender. Uh-huh. Después sobre el salir, por suerte mi padre, bueno, por supuesto como toda familia patriarcal, ¿no? Mamá una cosa, pero tenía que preguntar a papá, así que papá me daba permiso o no, era la última palabra, y... Uh-huh. Pero mis padres tuvo confianza en mí. Lo que pasa es que yo empecé a salir con mis amigos muy muy tarde. Yo ya era grande, porque claro, al no tener asistente, no uh-huh. tener una asistente personal, dificultó mucho, mucho mi adolescencia y mi niñez también, ¿no? Entonces... esto, cuando todos mis compañeros y compañeras iban a bailar, yo no iba, a pesar de claro. que no me gustaba el boliche, pero
no pero era una opción fácil
de ir, creo
claro,
que
claro, claro, no tenías la no era una opción, podríamos decir.
Claro, no es una opción, y actualmente también pasa lo mismo uh-huh. con la accesibilidad, por eso digo, la sexualidad viene interlazada con muchas cuestiones. Si la persona no tiene asistente, si es una persona que tiene una dependencia física en el cual necesita de apoyo y no tiene, no podrá la vida autónoma e independiente. Por eso lo importante son los apoyos y las herramientas para que esa persona pueda tener una vida más plena y una sexualidad y llegar al disfrute del placer. Porque también, así como culturalmente, si bien hoy hemos avanzado y al ser mujer, ¿no? Viste que la culpa del disfrute hoy lo podemos manejar mucho mejor, pero ser una mujer con discapacidad dificulta más llegar a eso. Y también el tema de pensar que somos más vulnerables a la violencia, al abuso, a lo que es el mundo, hace que sea más difícil quizás. Pero en la discapacidad ambos, por claro. Lo que yo siempre me llegan, también el hay, y lo que ustedes hablaban, o sea, el que no sea heterosexual, no, es como, imagínate, ya les cuesta pensar que seamos heterosexual. Si no somos heterosexual, no saben. Y si es trans, ni hablemos, o sea, claro. Para la aceptación de todo y de la familia y de la sociedad, o sea, no se piensa. Pero como siempre nombro, ¿no? Nuestro el baño para personas con discapacidad, nosotros siempre fuimos unos avanzados.
Exactamente. Tienen baño no binario ustedes. Claro, muy bien.
Eso ha sido ideal. Qué grande.
Pero si pensamos bien, imagínense que eso no va por el respeto, es porque simplemente no piensa que tenemos género. Somos una persona, somos tipo, bueno, para llegar a ser persona, ¿no? En algunos casos, pero es como ya, bueno, decir el discapacitado ya es un objeto, ¿no? Ya no hay persona.
Exactamente. Vamos a hacer una
brevísima. Estamos avanzando.
Sí, muchísimo en ese sentido. André, vamos a hacer una brevísima pausa, que tenemos la tanda. Y después, al regresar, me encantaría que podamos charlar un poquito más en este sentido que vos decías. Sin asistente, es muy difícil que, ya estamos en la adolescencia, ¿no? Una persona adolescente pueda vivenciar todo lo que ocurre con los adolescentes que no tienen una discapacidad. ¿Cómo sería esto? ¿Cuál es esa línea tan finita entre la asistencia y la posibilidad de la intimidad? Bueno, ¿quién sería el mejor, la mejor, le mejore asistente? Vamos entonces con eso después de la tanda, ¿te parece?
Me dan ganas de cantar, te digo. Me dan ganas de cantar. Sí. No soy muy buena cantando, pero si ustedes quieren,
hacemos
concurso de canto nomás acá. Josué me dice, sí, dale, dale nomás para adelante. No, mejor vamos a evitar esos aullidos a esta hora, porque tenemos una invitada que nos va a contar cosas mucho más interesantes. Pero lo que sí les voy a decir es que pueden escucharnos en vivo y directo todos los martes de 21 a 23, ¿por dónde? Por Radio Nacional Libertador, AM780, FM92.7, pero además de eso, y por internet en vivo,
claro.
Sepámoslo, que muchas personas nos están escuchando por internet, que nos mandan mensajitos, nos mandan saludos, nos dicen que ya están conectados, conectadas, conectadas, así que besos a toda la audiencia que ha estado mirando nuestros estados y en nuestras redes sociales el tema que íbamos a abordar y nos pidieron el link para escuchar. Así que nos pueden seguir también por nuestras redes, que son Destruyendo Mitos, a través de Instagram y Facebook, y además tenemos el WhatsApp de la
Exactamente.
Radio.
Exactamente, que nos pueden mandar mensajitos al 261-533-3556.
Perfecto. Y además recuerden que pueden escuchar todos nuestros programas anteriores en formato podcast, en todas las plataformas de podcast, justamente. Nos buscan como Destruyendo Mitos, de la mano de Ana María Vega y Nuri Plata.
Y nuestra invitada es Andrea López de Mora. Ella es consultora psicológica en vida autónoma, sexualidad y discapacidad. Y estamos muy felices de poder charlar con ella, porque, como decimos, si recién te estás enganchando, ella no solo habla desde su profesión, sino desde su vivencia, ¿no? Uh-huh. Principalmente de persona con discapacidad. Y hablábamos recién de la asistencia que puede necesitar una persona con discapacidad de acuerdo al nivel de discapacidad que tenga para vincularse con otras personas en distintas etapas de su vida. Y ya estábamos entrando en la adolescencia, cuando tus amigas, amigos, amigues salen, van a pasear o van a un boliche o van a hacer cualquier salida en conjunto. Y bueno, ¿qué pasa con la persona con discapacidad que necesita estos apoyos? Le pregunto a Andrea particularmente, y también me gustaría conocer si Josué tuvo alguna dificultad, uh-huh, ¿no?, en su adolescencia, en estos espacios de vínculos. Empecemos con Andrea, la que le habíamos dejado pendiente la pregunta sobre este concepto de la asistente.
Sí, creo que es fundamental, ¿no?, la asistencia, tanto para personas usuarias de silla de ruedas que tengan una dependencia física como para otras discapacidades, porque a veces necesitan, ejemplo, no es lo mismo que padre, madre o familiar lleve a conocer a alguien a tomar un helado que acompañado de una persona externa a la familia. Yo siempre pensé esto en general, para hasta para la higiene. Porque bueno, uh-huh, lamentablemente todavía está esto de que la familia debe hacerse cargo de la persona con discapacidad. Uh-huh. ¿Y cómo? O sea, ya tiene vellos públicos, ya tiene vellos, ya, o sea, es como, es incómodo. Y a veces sucede que no hay el espacio de intimidad para nada, también que toda la familia lo baña, que los abuelos, y que la persona, como está acostumbrada, no le incomoda en algunos casos, pero en algunos casos sí se siente incomodado, pero no hay otra opción. Uh-huh, y claro, acá está el problema, ¿no? Creo que la asistencia personal es importante, porque ayuda y prepara a esa persona para, no, por ejemplo, si se quiere masturbar, el autoerotismo. Uh-huh. La persona, si tiene dependencia física, ¿no? La asistente personal podría proporcionar o promocionar ese lugar, ese espacio de intimidad a la persona, dando los elementos que necesita. El tema es que no hay preparación para esto actualmente en Argentina. Claro. Si bien se ven en la enfermería sexualidad, sí, después en la práctica la realidad es que no, las personas no contemplan esto, porque está más visto en el sentido de la enfermedad todavía. Entonces, uh-huh, es como que la persona enferma no sale, la persona enferma no sale. Lo digo por experiencia propia también, por los servicios de asistencia. Y en otros casos que no existe la asistencia personal en muchas de las provincias, bueno, en la mayoría, para ser más sincero. Claro. Y entonces, ¿cómo llegar? Y ahí pienso que hay que encontrar la persona copada, ¿no? Vos tenés que encontrar la persona más copada, que conozca, ir tirándole algunas líneas, así como a ver, tanteando la situación. Esa persona te va a servir de anexo para lo que sea, para ir a hacer a alguien, para invitar a alguien a tu casa. Y a veces, bueno, si los padres son flexibles, ir empezando a hablarles para que tengan en cuenta esta necesidad, este derecho que tenemos y que puedan contemplar y proporcionar y también ayudar al espacio intimidad. En ese caso, en mi vida privada, en mi caso personal, mis padres fueron muy copados. Así que, pero no es la realidad de mucho. Y también es que siempre me gusta remarcar, la sexualidad no es igual para todo el mundo, no claro. Es igual. Por lo tanto, para cada persona es diferente. Que bien. Puede ser simplemente un roce de mano, puede ser ir a comer, a tomar algo, a verse, uh-huh. a charlar, tiene que ver con cada persona, ¿no? Hay que rotular, no pensar que siempre también es coito, también no pensar que el orgasmo en general también viene solo del coito, tanto como para mujeres o para género, o sea, en general. Me gusta remarcar esto porque muchas veces cuando se presenta a una persona discapacidad que quiere, el entorno toma como, ay, ¿qué va a hacer a mi hijo, a mi hija?
Claro.
Y no, a veces esa persona tiene un concepto de sexualidad o de lo que es, o de lo que es un encuentro íntimo, nada que ver con lo que piensan, quizás simplemente quiero un abrazo, bueno,
desde un lugar distinto,
abrazo,
¿no?
Pero yo trabajo
desde un lugar distinto,
sí,
que es yo el trabajo acostumbrado.
Sí, yo creo con un asistente sexual, que uh-huh. o sea, que no es asistente personal, sino asistente sexual, o sea, he brindado el año pasado un taller con ella, uh-huh. Que estuvo muy bueno sobre asistencia sexual, y bueno, también explica, se llama Karina Moreno, uh-huh. la pueden encontrar por las redes sociales, uh-huh. Y ella comenta esto, ¿no? De las experiencias a veces con un cliente, ella simplemente sale a ver, a pasear, y para él eso es sexualidad. Va a agarrarle de la mano, toman una coca, y él está feliz con esto. O sea, exacto. Para él eso es el encuentro, ¿no?
Totalmente. Entonces, Dani, Nuri tiene algo para compartirnos, pero previamente queríamos preguntarle, bueno, a Josué, ¿cómo te resuena esto que estábamos hablando, Josué? ¿Y cómo fue tu adolescencia?
Bueno,
si particularmente vos tuviste dificultades o no en este sentido.
Y sí, muy fuerte, diferencias muy fuerte, creo que la persona que tiene una diferencia física le cuesta remar mucho, y más que nada remar ante una sociedad que no, de parte de ella no recibís ningún impulso, uh-huh. ni te dan una idea, este es el camino, todo lo contrario. Particularmente, mi etapa de joven, de adolescente, fue muy fuerte, uh-huh. Donde empecé a descubrir de a poco todas estas cosas que contaba recién nuestra querida amiga Andrea, cuando uno va pasando los años a partir de los 17, 18 años. Uh-huh. Antes nada, ¿eh? Claro. Antes como que todo lo que recibía era como que me iba apagando. Esa palabrita llamada bullying, con la mirada te apagaban, te discriminaban, y como que no podías arrancar. Uh-huh. Y era muy difícil. Sí tenía el apoyo de mis padres, pero constante, permanente, diario, pero era como que en casa sí lo recibía, pero afuera
claro.
me mandaban hacia atrás, porque
la vida social, ¿dónde estaba, no?
Exactamente, hasta con la mirada, Anita. Uh-huh. Uh-huh. Era increíble. Entonces, todo ese tipo de cosas fue frenando muchas cosas que uno siente como joven hacia, claro. Obviamente, en este caso, hacia la otra persona, una chica, ¿no? Uh-huh. Como decía, la mirada. Uh-huh. La mirada con una chica, esto lo digo como testimonio y en primera persona, era como establecer ese vínculo, ¿no? Uh-huh. Era empezar a decir, bueno, empiezo a conocer a mi otra persona que me ayuda a abrirme en el campo, en la vida, como hombre. Y como decía, no solo la mano, sino la mirada tan solo. Era tan especial la mirada que te a mí me alimentaba en el sentido de decir, bueno, qué lindo poder conversar con esta chica.
La necesidad de sentirse deseado.
Exactamente.
Eso Anita. Nos dice Andrea.
Totalmente.
Y lo pone por el chat.
Perfecto, perfecto. Sí, es así.
Es así.
Tal cual.
Bien. Qué importante pensar en que ahora tenemos una ley hace 15 años, una ley de educación sexual integral, ya vamos para los 16, que vino a plantear la necesidad de que todas las personas sepamos sobre sexualidad, que no crezcamos con mitos, que para no crecer con tabúes, para poder vivir una sexualidad libremente, conocer nuestros derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Y entonces ahí pensamos, bueno, ¿qué pasa si ya vemos de por sí en la sociedad que está catalogada horriblemente como que no tiene un problema, ¿no? Porque la discapacidad se piensa desde un modelo médico de que tiene un problema, le falta algo, tiene una discapacidad, ¿no? Pensando en que esto no es cierto, todas las personas somos completamente diferentes. Si entendiéramos a la sociedad como diversa, si la entendiéramos como que todas las personas somos distintas, como que todas las sexualidades somos distintas, no haríamos foco en esto, en que Exacto. alguna vez a una persona le dijeron, bueno, tenés tal situación que la vas a vivir de por vida o no, y que se cataloga como una discapacidad. Pensando en la diversidad, pensándonos como de personas diversas en la sociedad, digo, ¿qué pasa con los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos? Esto que recién bien Andrea y vos contabas, ustedes tuvieron el apoyo, el acompañamiento de sus familias, pero el tema era cuando salís de casa. ¿Qué pasa cuando salimos de casa si la sociedad no está pensada, no se les enseña, no se les muestra en ningún lado la discapacidad como una persona, con discapacidad como una persona más, ¿no? ¿Qué pasa en las escuelas con los textos? ¿Qué pasa con las imágenes que vemos en la tele? ¿Cuándo vimos, les pregunto a ustedes, ¿cuándo vimos en la televisión una novela, una película, una serie donde había dos personas, ni te digo o más, pero dos personas que una haya tenido una discapacidad? Teniendo claro. relaciones sexuales. ¿En qué momento? En claro. ningún momento.
Entonces, o insinuando una situación de intimidad, total. ¿No? Si no son películas muy específicas, como me acuerdo Mi pie izquierdo, que fue una película que realmente abrió muchísimo la cabeza en ese sentido, pero no es frecuente. No, o sea, es esa película porque esa es la temática. Mira. Pero como parte de la trama propia de esa película, esa novela, no, muy uh-huh. poco, muy poco.
Sí, y tenemos que empezar a replantearnos esto, ¿no? Como personas de sociedad, como personas que habitamos una familia, tenemos que empezar a hablar más de las personas con discapacidad como otra persona más, y esto está buenísimo que Andrea hace un rato lo dijo, ¿no? Pensar no como discapacitados, porque es una etiqueta que te pone de un rol de objeto, sino de la persona, con todos los derechos que tiene una persona, con discapacidad, ¿no?
Exactamente.
Entonces, empezar a decir, bueno, esto desde la sociedad, desde las familias, desde nuestro granito de arena podemos hacer un montón. Bien. Empezar a hablar para naturalizar, para mostrar, es fuertísimo. Esas personas que nos escuchan son las que después, no sé, se juntan y hacen políticas de Estado, trabajan en la legislatura, o quizás en la municipalidad poniendo un semáforo, sabiendo que ese semáforo no puede ser nada más que luminoso, tiene que tener también otro tipo de señales para las personas que tienen una dificultad visual. Uh-huh. Digo, todo esto se logra naturalizando que somos todas las personas distintas. Y si hacemos foco en eso, bueno, la cosa es diferente. Y volviendo a esto, porque me voy, me encanta. Volviendo a esto de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, bien decía Andrea de que, bueno, que las familias tienen miedo también. ¿Por qué? Porque a las familias nunca se las formó. No conocemos nuestros propios derechos. Imagínense que, y pensar una persona con discapacidad que puede tener deseos, que puede querer ser deseada, es fuerte. Entonces, hay un video, hay una película que se llama ¿Y yo por qué no? La sexualidad de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Y hay un tráiler en YouTube. Este video es realizado por Paco Gilbert, con la colaboración plena de Inclusión España. Es un documental que trata sobre los diversos aspectos de la sexualidad y afectividad de las personas con discapacidad intelectual, con la opinión de expertos, expertas, expertes, las familias y las propias personas con discapacidad. Y es muy interesante verlo. Yo solamente elegí dos minutitos para que, ni siquiera dos minutos, un minuto, para que podamos escuchar a una mamá que habla de su hijo adolescente que tiene una discapacidad y además y es usuario de silla de ruedas, y habla de cómo en un momento tuvo que darse cuenta que su hijo deseaba y que tenía derecho a acceder, por ejemplo, a conocer la autosatisfacción. ¿Qué hizo esa mamá? Ahora lo escuchamos.
Al ver su necesidad, me puse en contacto con una psicóloga y le comenté mis inquietudes. Y ella me dijo muchas ideas y me dijo que, pues, que me iba a echar una mano. Me mandó por correo electrónico unos dibujos, que eran unas viñetas como de cómic, donde está todo el proceso de una masturbación, donde empieza, tienes que buscar un sitio íntimo, la higiene. Entonces se lo conté a él, le conté a Fernando lo que íbamos a hacer y fuimos a comprar todas las cosas que nos hacían falta juntos. Con todo ese material se fue con su padre y entonces hizo la demostración con él. Salió nuevo, esa semana estaba enloquecido, entraba 3 y 4 veces al día. Beneficios muchos, porque le libera muchas tensiones, con lo cual es una manera de relajarse. Incluso hay veces que está nervioso por cualquier cosa y lo utiliza como una técnica de relajación.
Muy interesante. Y sabes que me hacía acordar a un centro de día donde me pidieron las docentes que fuera a dar una charla de sexualidad para el personal del centro de día, porque no sabían cómo acompañar estas situaciones. Y entonces, bueno, les alteraba que a lo mejor algunas chicas y especialmente algunos chicos con discapacidad quisieran masturbarse allí en público, y ahí vamos a ir a destruir otro mito. No es que las personas con discapacidad tengan la sexualidad exacerbada, no,
es que la misma.
Es la misma, el tema es que no lo están pudiendo hablar, no están pudiendo recibir estos criterios de intimidad que siempre hablamos con las chicas, chicos, chiques más pequeñas. Entonces el tema es poderlo explicar y poder acompañar. Entonces una de las terapeutas que estaba allí decía de un chico que le había enseñado esto, ¿no? De que tenía que ir al baño porque él le había puesto, no me acuerdo la expresión, a masturbarse como chiqui chiqui, suponete. Sí. Y entonces ella le decía, chiqui chiqui se hace solamente en el baño, cuando esté solo. Ay, no se lo habían explicado, nunca se lo habían dicho. Y él explicaba, y bueno, y después decía, por ejemplo, José chiqui chiqui, así que José se iba a hacer chiqui chiqui, que era lo que necesitaba en su momento, ¿no? Pero sabía que era en un espacio de intimidad. Y acá esta mamá también da esa explicación, y entonces quisiera hacer extensiva a Andrea en las formaciones que ella da y en las recomendaciones que da. Bueno, por ejemplo, el tema de la masturbación, de la autosatisfacción, cómo trabajarlas desde las familias, desde las instituciones, en las distintas tipos de discapacidad, ¿no? Los distintos tipos de discapacidad. André.
Sí, esto que comentabas, bueno, primero quería decir otra cosa, de que sé que por lo general para la descarga muchas familias mandan a sus hijos a educación física, a hacer ejercicio como para la negación, ¿no? Para desviar el punto de lo que es la sexualidad y la masturbación. Yo siempre digo que también que hay que crear rutinas o palabras para explicar también de que se hace en público y privado, y encontrar la creatividad ahí según la persona. para poder hacerlo y explicarla, y que se hace en un lugar íntimo, por ejemplo, como la habitación, su habitación, cómo ir descubriéndose, porque es para descubrir el cuerpo, el auto descubrirse, porque es una forma de conocerse y es necesario, o en el baño, pero explicarle, ¿no? Cuando está por crear una palabra que usted, que esa persona conozca, para eso, y así, bueno, no ponerlo en la evidencia, quizás te das cuenta que va a hacer tal cosa, le decís la palabra, pum, esto hace que recuerde y va al lugar privado donde se le enseñó.
Claro.
Pero también es importante enseñar de que está bueno conocerse, qué hace falta, qué es necesario, que hay técnicas, o sea, me refiero a técnicas en el sentido de que rozarse, porque yo también pienso en personas con discapacidad, usuarias y charlos, o que tengan más limitaciones físicas, el rozarse con algo, con una tela, toalla, hay un montón de experiencias propias, ¿no? Algunos usan como un palito, como, o sea, viste, mínimo, porque no tienen a alguien para.
Claro.
Que como les decía, sería lo ideal que tuvieran una asistente personal para que les dé este espacio y les ayude a este espacio de afectividad sexual y las herramientas. Pero bueno, hay que siempre pensar, siempre digo que también puede ser audiovisual, imaginándose, claro, lo que a la persona le sirva más, eso sería lo que podrías hacer.
Bien, André, y te hago una pregunta, porque yo me imagino que hay personas que puedan estar pensando en la figura de la asistente o del asistente sexual y el temor al abuso. Aquí la palabra consentimiento creo que toma una relevancia fundamental, ¿no?
Por supuesto, siempre hay que respetar el consentimiento de la persona con discapacidad, sea la que sea. O sea, a ver, la persona desde cierta, dependiendo el grado de discapacidad que tenga, ¿no? Va a poder, en sus palabras, pedir lo que necesite, y bueno, en la interpretación, pero también el asistente, va a tener que interpretar lo que quiere y guiarse por esa persona, el asistente o la asistente sexual no va y dice yo hago esto, ¿no? Se guía por la necesidad de esa persona. De hecho, al menos las que he conocido y las que conozco, hacen una entrevista previa con la persona. Primero preguntándole qué es lo que busca, su expectativa, pregunta sus gustos en general, ¿no? para crear ese espacio o ese vínculo de intimidad, porque acá no es solo sexual, sino también hay es afecto, o sea, también es sexo afectivo, porque también el miedo es desde ahí. Y no sería un abuso porque hay un consentimiento. La persona con discapacidad, aunque tenga discapacidad intelectual, tiene derecho a decidir con apoyo. Si no puede, si tiene dificultades en el habla, tendrá un apoyo, alguien de la familia o externo, de apoyo para sus decisiones. Y ahí muchos toca el, por ejemplo, el PO, que siempre está tan atento, y buscan a veces psicólogos, psicólogas, siempre hay un intermediario que hace que llegue la consulta. Bueno, sabemos que la asistencia sexual es para pocos y pocas actualmente, porque es un servicio pago, claro, y lamentablemente la vulnerabilidad social en las personas con discapacidad es mucha, o sea, tenemos un porcentaje muy grande de personas que no tienen trabajo en edad laboral, Entonces es un privilegio para quien pueda acceder, pero para mí es una herramienta, y quiero contarles que si bien hay organizaciones diferentes y cada una trabaja distinto, y hay que siempre investigar bien y preguntar qué hacen, siempre tomarse el trabajo de investigar también un poco a la persona, ¿no? Que va a ofrecer ese servicio, que sea conocida, recomendada, recomendado. Y algunos, por ejemplo, como les dije, o acompañan, ejemplo, como a tomar helado, como a salir, o lo que la persona quiere, puede ser un abrazo, o también hacen acompañamiento para parejas de personas con discapacidad, para guiar, sea físicamente o lo que necesiten. O sea que pueden tener o no relaciones sexuales, intimidad, o un encuentro sexual, dependiendo de lo que es para esa persona. Ajá. Pero atenti que hay diferentes organizaciones, por lo tanto, y personas, y cada profesional o trabajador sexual, algunos se consideran trabajadores sexuales y otras no, va a ofrecer su servicio, que va a diferir de otras y otras.
Me encanta esto que decís, André, porque nos vamos a ir dentro de un ratito a la hora, pero pensando en los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, con la cantidad de normativas que hay, ¿cómo puede ser que, sabiendo que el derecho a la sexualidad y al placer, que en realidad acceder a la información, acceder al placer, acceder para personas con discapacidad es mucho más difícil y es un derecho, cómo puede ser de que no entre este servicio pago dentro de las obras sociales, no digo, o que se ofrezca desde el Estado? Si estamos, como Estado, entendemos que la sexualidad es un derecho. Ahí eso me hace un montón de ruido y digo, wow. Después, que solamente las personas que tienen un trabajo, que tengan una familia, que pueden acompañar a esa persona con discapacidad, puedan pagar el servicio, es totalmente injusto, vulnerador de derechos. Además, pensar la cantidad o el porcentaje de personas con discapacidad que acceden a un trabajo formal. ¿Vos tenés idea, André, de cuánto es este porcentaje?
Ay, ahora la verdad es que no me acuerdo del porcentaje actual, porque bueno, como recién se hizo el censo, creo que hay que, ahí tendremos quizás un poco más actualizados los números.
Bien.
Pero era bastante, era 80 creo el porcentaje.
Sí.
De desempleo me refiero.
Claro, algo así leí, que el 80% de personas con discapacidad en edad laboral no tienen trabajo por tener una discapacidad. Entonces, también vuelvo a esta idea que tenía hace un rato de cómo debemos empezar a naturalizar la diversidad en todas sus formas, porque también así vamos a poder pensar en que las personas con discapacidad accedan a trabajo, encontrárnoslos, claro, no sé, de cajero, cajera en un supermercado, cajere, o en un banco, o no sé, en distintos lugares. Qué importante sería empezar a visualizarlo. Y además, pensando en esto, de todo lo que sucede con respecto a la sexualidad, empezar a hablar antes, ¿no?, de las cosas que les van a pasar a las personas. Lo mismo que decimos en educación sexual integral en las escuelas, exactamente lo mismo.
¿Qué música estamos escuchando? ¿Me estás preguntando?
Estaba preguntando, ¿qué estamos escuchando? ¿Quién era el de la música?
Ya te digo, porque preparé varios temas muy bonitos.
Me
la
gustó,
música,
sí, que hoy día.
Hoy hemos dedicado.
Metamorfosis.
Es Clau Terra.
Claro,
lo que pasa es que tiene un estilo distinto al anterior.
Me re gustó, me re gustó.
Nuestra querida mendocina, Clau Terra.
Clau Terra, que ha estado acá en este programa compartiendo con nosotras, así que si quieren escucharla, se van a los podcasts, como ya les dije. Bueno, antes de irnos a la pausa, había quedado una idea medio flotando ahí, y es la necesidad de que hablemos con todas las personas, de que hablemos de sexualidad, de que hablemos lo que nos va a suceder desde antes que pase. No esperemos a que las personas empiecen a tener deseos de autosatisfacción para hablar de esto, ¿no? Y esto con todas las personas. Y también llevar, tenemos una de nuestras oyentes que nos ha escrito y nos dice que su sobrina es una persona con discapacidad y que tiene, que es autista, ¿no? Uh-huh. Y cómo pensamos en cómo hablar con las personas con autismo, hablar de intimidad, relaciones sexuales. Primero con todas las personas estaría buenísimo que lo charlemos para que lo sexual vaya al terreno de lo íntimo y no de lo prohibido. Algo que queremos desterrar hace muchísimo tiempo. Y pensando en esto, saber que, bueno, que existen muchas formas de autismo, que no todas las personas van a vivir la sexualidad de la misma manera, pero hablar con palabras sencillas lo que va a suceder, explicar hasta el entendimiento de esa persona, y pensando en todo esto, que son las ideas básicas que nosotras queremos, te queremos preguntar a vos, André. ¿Vos qué crees, qué opinás que hay que cambiar en esta sociedad para que realmente podamos, para que el mundo sea más fácil de lo que ya es difícil, ¿no? De las barreras que da la sociedad. ¿A vos qué te parece que habría que cambiar?
Bueno, la educación, tener mucho en cuenta, y como decías vos, ¿no? Esto de tener, de tenerlos como personas diversas. Nosotros somos diversos, y ante la diversidad, porque todavía está esta cosa de somos todos iguales, claro, iguales en derechos y en cosas, pero no en el sentido de que no somos todos iguales, somos todos diferentes, y por eso mismo es que tenemos el derecho del disfrute, del placer de vivir la sexualidad como cada y cada uno o una decida, ¿no? Es el poder. Y también lo que decía el compañero locutor, ¿no? Que él hablaba esto, el sentirse deseado y deseada, qué importante es esto, desde temprana edad, desde la adolescencia, y esto tiene que ver con cómo ver a la persona. También hay un montón de cuestiones de cómo llegar a las personas con discapacidad. Muchos dicen cómo no ofender o cómo no sobrepasar, como cualquiera, cómo vos cortejar, yo digo cortejar entre comillas, ¿no? A cualquier persona en un bar, en lo que sea, en la plaza, igual, o sea, con el respeto, siempre con respeto y educación, lo mismo. Y bueno, por eso es importante que los compañeros y compañeras y compañeres con discapacidad puedan empoderarse y mostrarse también físicamente, forma de pensar, como ellos, la expresión que les sale, pero por eso las redes son importantes. A veces, por ejemplo, cuando subo una foto, después otras compañeras con discapacidad me escriben, me ponen, qué bueno, yo también quiero hacerlo. Y yo digo, dale, para eso, para incentivar, para que puedan mostrarse también y sentirse deseada. Porque acá está el tema, el bajo autoestima.
Claro.
La baja autoestima que tenemos, o sea, y lo digo en general, porque bueno, es la gran mayoría, de no sentirse deseado, de no sentirse lindos, lindas por el cuerpo, que no es un cuerpo hegemónico, porque como ustedes dijeron, ahora ya aparece más, pero no es algo que aparece en la televisión como algo bello, o sea, como lindo. Bueno, por lo general lo que aparece y aparecía es siempre que está en una silla de ruedas y después, oh, milagro, se curan, ¿no?
Claro.
O sea, esta es la visión. Pero hay otras películas como en Netflix, como Margarita, que habla de la sexualidad y también de que es gay, ella, o sea, es lesbiana, creo que es la película. Bueno, hay una película
película que me gusta mucho, que es muy vieja, que no está en Netflix, pero que se llama Las Sesiones o Las Seis Sesiones de Sexo. Uh-huh. Es en base a la vida real, yo le digo, que viene de la experiencia de un hombre que ya falleció, pero que ahí él contrata una asistente sexual. En realidad era como una terapeuta sexual, pero hace uh-huh. como el papel de esto, y me pareció genial. A mí me encanta esa película. Toca muchos temas, el vivir solo, todo. Por eso creo que para cambiar es básicamente la educación, mejorar la accesibilidad, pensar que para las personas adultas, ¿no? Y el llegar, por ejemplo, a un hotel transitorio, a un telo, hoy en día es muy difícil. O sea, acá en Buenos Aires yo conozco solo uno que tiene una habitación. Y es una habitación sola, porque si hay dos personas con discapacidad que quieren ir, ya, es multitud, así que espera que salga ese.
Claro, y ese es un tema fundamental, porque muchos de estos hoteles alojamiento están diseñados de forma que son para nada accesibles, o sea, uh-huh. claramente no consideran jamás que una persona con discapacidad motriz, por ejemplo, pueda ir, ¿no?
Exactamente, pero ojo, también que tengan otras discapacidades psicosociales, intelectuales, uh-huh. o bueno, que no se vea. También el más al intelectual, o sea, la persona que vaya va a dudar mucho también. A veces, por la experiencia de las trabajadoras sexuales, todo un tema entrar con una persona con discapacidad en un hotel alejamiento.
Claro.
Y además siempre preguntan, ¿y qué hacen? O sea, ¿cómo hacen? Y la realidad es que todavía, por ejemplo, a mí me preguntan, y estamos en el 2022 y preguntan, ¿cómo hacen? ¿Vos haces?
Y a vos qué te importa, sería la respuesta, ¿no?
pero preguntan, y también damos por hecho, y esto lo quiero, damos por hecho que todas las personas con discapacidad no tienen parejas, no tienen familias, y uh-huh. no, muchas personas con discapacidad tienen parejas, tienen hijos, hijas, y también está la decisión, ¿no? De si bien para las personas sin discapacidad es como, o la mujer, está esto del mandato social de que tienen, ¿para cuándo? Uh-huh. En cambio, a nosotras es más esto de no.
Claro.
No te reproduzcas, claro, no claro. reproducir.
Bueno, nosotras cuando trabajamos en los talleres de ESI, ponemos el testimonio de una chica en Instagram que es usuaria de silla de ruedas, y ella cuenta que, por ejemplo, para ella una interrupción voluntaria del embarazo nunca fue un planteo negativo, uh-huh. ¿no? Sino que al revés sería, ¿no? Sí, vos tenés habilitada esa posibilidad porque más vale que no tengas hijes, cuando en realidad sí puede decidir tener hijes como cualquier otra persona, ¿no? Y ahí no se cuestiona más el tener que el no tener. Acá, como vos decís, no se les pregunta.
Claro, se cuestiona más esto, el no tener. Y claro. Lo primero que quieren hacer es darte anticonceptivas, o sea, y eso es para todas las discapacidades, ya lo digo. Y sin ni siquiera pensar en el peso, si te cae bien, ya de entrada es como, ejemplo, yo en vivencia propia, cada vez que voy me preguntan, ¿tomás anticonceptiva? No. Y lo otro es siempre la pregunta, más allá de que es informativa, es como recurrente, y esto lo veo, que otras mujeres sin discapacidad no les preguntan si ya tuvieron su primera experiencia sexual, pero a mí todas las veces, prácticamente, claro. O sea, y esto recurre, veo que pasa lo mismo a otras mujeres con discapacidad, que les preguntan, y bueno, y si tienen hijos o hijas, y no conocen, nunca se piensa que son madres, se piensa que es la hermanita, o sea,
claro.
Bueno, también en parejas. Siempre se piensa que es tu padre, tu hermano, claro, tu amigo, o sea, bueno, cuando es heterosexual en mi casa, pero imagino que, se imagina, no, sino que esto pasa en general. Entonces, piensen el prejuicio que hay con una persona de discapacidad intelectual, tenga de pareja una persona que no tiene, por ejemplo, o una persona con autismo, con Asperger, y que la pareja no tenga ninguna discapacidad. Sí, a veces es un prejuicio grande, y a veces lo contrario. A veces, por ejemplo, para la persona con discapacidad, se piensa que solo puedes tener parejas con, o sea, con personas con, claro, discapacidad, porque claro, viste, se une manzana con manzana, porque yo siempre explico la integración y la inclusión con manzanas y peras.
Exactamente, sí, realmente así tiene que ser, porque hay mucha gente que le cuesta mucho entender, porque se plantean desde un paradigma totalmente distinto, ¿no? De este paradigma capacitista, donde siempre se va midiendo a las personas por lo que no pueden hacer.
Ah, claro, por lo,
claro,
que,
por lo
no
que no pueden hacer, ese paradigma, claro, y no por lo que realmente podemos hacer. Y yendo, ya que nos queda muy poquito tiempo, yendo a ir como concluyendo, ¿en qué crees? Hemos pasado por tantos temas, creo que en cada uno de ellos puede haber una respuesta, pero ¿en qué crees que las personas que están vinculadas con la atención, el acompañamiento de las personas con discapacidad tendrían que prepararse, tendrían que formarse? Y acá viene el gran dilema, ¿quiénes deben formar a esas personas?
En sexualidad totalmente, ¿no? Y la intimidad. Creo que básicamente el respeto por la intimidad y el tema del poder hacia un cuerpo que no es suyo. Uh-huh. El cómo va, si en el caso que hay que bañar, eso. Y ojo, también en las personas con discapacidad intelectual que necesitan un acompañante o asistente sexual, el poder, el apoyo a tomar las decisiones. Creo que la formación es esa, es el respetar la intimidad y las decisiones y el tema sexualidad, el derecho al placer, uh-huh, el que no haya una cara larga cuando digan que quieren que acompañen, porque a mí, imagínense, yo tengo una discapacidad física, no tengo problemas para comunicarme, o sea, y muchas veces como que, mira, no, yo llevarte a un hotel transitorio, no.
Claro.
O sea, claro. ¿Y por qué no? No, porque es mucha responsabilidad para mí, yo no quiero hacer esto porque después me pueden culpar, no sé, o sea, es como que, entonces, porque hubo malas experiencias.
Claro.
Familia, pero y el derecho de la persona con discapacidad a decidir dónde está. Y creo que la formación es desde ahí, desde el derecho a la intimidad, el derecho a la sexualidad, al derecho a la decisión sobre todas las cosas, a tomar decisión.
¿Cuántos prejuicios, no? Y me gusta porque hoy día hemos destruido varios mitos que respectan o que en realidad se relacionan con la discapacidad y la sexualidad. Bien dijiste vos uno hace un ratito, Ana, que fue que las personas tienen deseos como exacerbados o por el contrario,
claro,
que las personas con discapacidad tienen como exacerbada la sexualidad o por el contrario que no tienen nada. Recién André desterró también el mito de que las personas con discapacidad no tienen parejas. No, sí, totalmente, forman familias, tienen parejas. Y hay otro mito que es el de las personas con discapacidad y que tienen una pareja con discapacidad, ¿no? Uh-huh. Pensando como que solamente las personas con discapacidad se pueden juntar con otra persona con discapacidad. Totalmente erróneo. totalmente erróneo. Y entonces, esto viene a sumarse a todo lo que decíamos.
Bueno, pero acá voy a ser abogada del diablo, como contame. Se dice. ¿Qué es lo que subyace detrás de ese prejuicio? Que una persona con discapacidad solo puede ser amada, deseada por otra persona con discapacidad. Y eso, ajá, es durísimo, ¿entendés? ¿Por qué? Y yo considero que es así porque entonces que las personas que no tienen discapacidad solo pueden ser deseadas, llamadas por una persona que no tiene discapacidad. No,
no, fortísimo,
no. Fortísimo, sí. Es muy fuerte, uh-huh, eso me parece. Y bueno, creo que vamos a ir a una pausa porque no quiero que
dejar la idea.
Sí, sí, dejar la idea que se corte en función de lo que vos estabas diciendo, de lo que nos decía André y lo que también me gustaría cerrar con Josué.
Y estamos de vuelta para los últimos minutitos del programa. Siempre nos queda muy cortito. Pero bueno, estamos hablando de discapacidad y sexualidad. Recién estábamos desterrando el último mito de la noche, que es que las personas con discapacidad solo, cuando están en pareja, solo están en pareja con otras personas con discapacidad. Y hablando de la representación en la sociedad y en los medios de comunicación, traemos alusión a la serie Sex Education, en donde en la tercera temporada, en la segunda o tercera temporada, hay una persona usuaria de silla de ruedas con parálisis cerebral que mantiene situaciones de intimidad con otra de las actrices, otra de las protagonistas.
Que es la protagonista
de la serie, y muestra claramente cómo esa intimidad empieza y hay excitación desde el roce, desde la piel, desde el cuello, donde ella le pregunta qué es lo que le gusta, le pregunta, exacto, qué es lo que necesita. Me parece que esto es fundamental. Y bueno, nada, como para terminar ahí el comentario y darle la palabra a nuestro compañero Josué. Contanos, decinos, estamos cerrando, ¿qué querrías dejarle a la audiencia? ¿Qué mensaje te parece importante?
Bueno, en primera persona podría decirte o decirles a nuestros queridos oyentes, hablando sobre la relación de una persona con discapacidad y ya en un vínculo más estrecho que es el matrimonio, y a mí me corre por las venas, por mi sangre, la experiencia de haber transitado los años de mi juventud, de mi adolescencia y juventud con un club ICLIM, donde cuando en aquel momento yo en el año 1981, Año Internacional del Discapacitado, fui invitado por una persona a participar de sus actividades. Allí conocí y recorrí el país con mis queridos amigos que después de mucho tiempo pasaron a ser hermanos, porque con ellos supimos superar nuestra crisis de la discapacidad. Cuando llegué al club me encontré con personas normales.
Entre comillas, ¿no?
Sí, entre comillas. Todos los chicos que estaban en sí, digo chicos porque yo en aquel entonces tenía 16 años y los mayores tenían 24, 25, quizás 30, uh-huh, no recuerdo muy bien. Ellos andaban en silla de ruedas. Y sus esposas, normales. ¿Qué te puedo decir? Ellos eran felices. Ahí aprendí que no había barrera para este tipo de relaciones. Es más, ya para finalizar, lo quiero. Es muy largo y muy lindo el tema para tratarlo, hablarlo y charlarlo entre amigos. Bueno, yo tuve novias y mis aspirantes todas eran normales. Bueno, y mi novia, obviamente, ¿no? Y mi señora, perdón, es normal. Pero ningún prejuicio de parte de ellas, ¿eh? Cuando uno aprende a superar la discapacidad, no hay ningún prejuicio, todo es normal. Bien. Y es muy lindo el vínculo, ¿eh?
Muchísimas gracias, Josué. Y no, sí, nosotras nos, gracias, ponemos allí y siempre problematizamos la palabra normal, ¿no?
Uy,
y
esa
es una palabra que cuando tratamos la diversidad, bueno, precisamente es la que tratamos de evitar, pero son palabras que se van construyendo, deconstruyendo sentidos.
O le podemos ir entre comillas.
Claro, personas, claro, sin discapacidad, uh-huh, pero también yo lo problematizaría, también, porque si no es binario, están quienes tienen discapacidad y quienes no tienen discapacidad. Y en realidad somos todas las personas partes, uh-huh, de la misma sociedad y somos todas diferentes.
Me encantó eso de que no caer en binarismo también acá.
Y,
¿me
sí,
gustó?
Es así, pero bueno.
Siempre enseñando algo nuevo, Anita.
Andrea, que nos ha estado acompañando, se ha puesto la vacuna contra el COVID y estaba medio pachucha, pero ni se le notó porque es una genia absoluta. André, tus 2 o 3 minutos para cerrar el programa.
Gracias. Primero quiero agradecer por la invitación y me encantó compartir con ustedes y con todos y todas y todos. Me encanta. Y bueno, mis últimas palabras, yo diría que la importancia de la ESI, ¿no? Como una herramienta para vivir la sexualidad con dignidad, responsabilidad y seguridad. También porque la educación sexual integral permite estar informado para poder decidir responsablemente sobre la propia vida, para cuidarse. Y como dijo Nuria, es su nombre, ¿no?
Nuria.
Anticipar situaciones. Uh-huh. Y también acompañan el desarrollo y habilidades, de habilidades y saberes que permitirán manejarse con mayor seguridad, fortalece la autoestima, da confianza y será clave en la incidencia social para producir las transformaciones culturales necesarias que lleven a lograr la igualdad de trato y oportunidades. Y acaba la oportunidad. Lo que siempre digo y en todas mis charlas es que generemos oportunidades. Uh-huh. Desde el granito de arena de cada que podemos brindar a la sociedad o a cada persona que conozcamos, ¿no? Generar oportunidades para que puedan salir de su casa o para que puedan recibir a alguien o a quien desee, o hacer una actividad en general, así como para aprender, también oportunidades de expresarse. Me encanta que me hayan dado esta oportunidad también de poder expresar en este programa.
Nos retiramos. Nos vamos a encontrar el martes que viene de 9 a 11 de la noche para seguir
destruyendo mitos.